Bienvenidos a otro episodio más del podcast más utópico. Alucinante. Y sobre todo de mente. De todo el fucking universo.
What up, gente, y bienvenidos a Demente en Mente con tu host semi favorito CJ el Broki, this guy. Bienvenidos al podcast más utópico, alucinante y sobre todo demente de todo el fucking universo. Hoy estamos con Leila Narváez, mejor conocida en las redes sociales como Bad Leila. Tuvimos una conversación súper interesante, súper cool, la pasamos súper chévere, así que chequéate esta combe. Vamos allá. Leila Narváez, gracias por estar aquí. Bienvenida.
Gracias a ti por invitarme. Esta es la primera vez que accedo a hacer algo así. Así que vamos a ver.
Qué bueno, sí. Espero que lo disfrutes y gracias por la oportunidad. Oye, estamos hablando precisamente esa cuestión de lo que son los influencers fuera de cámara ahorita. Estamos hablando de eso.
Exacto.
Lo que son los influencers y eso. ¿Cómo? O sea, ¿tú tienes algún...? O sea, tú te categorizas, te catalogas, mejor dicho, algo, influencer o
pues, modelo. Te había comentado que quería hablarlo fuera de, o sea, que quería hablarlo en la cámara en vez de hablarlo fuera de cámara, porque realmente no sé por qué razón la gente sin uno mismo ponerse el nombre ya te catalogan así. Como cuando tienes un arte, ¿sabes? Que la gente dice, él es artista, ¿me entiendes? De algo, pues así. Simplemente la gente empezó a decirme eso porque... qué sé yo, las nenas veían cómo yo me vestía en las redes sociales, esto, lo otro, pero, o quizá cómo yo hablaba, cómo me expreso, cómo me gustaba decir algo, whatever, pero para mí un influencer es alguien que, o sea, tiene alguna, o sea, quiere llevar un mensaje de algo o lo que sea, o quizá una persona que sabe que tiene el poder de decir algo y poder causar en otros alguna reacción, ¿entiendes? Positiva.
Claro, ¿no? Pero como quiera que sea, en cierto aspecto eso es lo que...
Sí, en cierto aspecto tú haces, sí, porque...
Que tú comunicas, o sea, que tú básicamente... Exacto. Tú te has convertido en una comunicadora porque he visto, ¿verdad? Yo te sigo, sigo tu página y he visto tu contenido y yo creo que de cierta forma influencias porque muchas otras chicas, chicos, no sé, de otras personas que ven tu contenido, pues de cierta forma... o se identifican o participan
y
de tu
me
contenido.
Ha pasado mucho con los temas sociales, todo lo que ha pasado últimamente, lo del racismo, lo de las injusticias que pueden haber en otros países. Yo tengo mucha gente que me sigue de Chile, de especialmente de Chile, de México, de Colombia, que sé que puedo llevar el mensaje, sé que lo puedo ayudar y eso, y pues lo publico una historia, pero siento que puedo dar más realmente. Lo que pasa es que no sé, tengo como que algo que me aguanta, que como que dice, ay, no hables tanto de esto. Y creo que es más por la crítica social cuando ya se va a otros niveles.
Sí, cuando parece ya algo a nivel fanático.
Exacto.
Bueno, tienes razón, pero como quiera que sea, no me parece nada incorrecto. Que, ¿sabes? Que ya que tienes esa base de seguidores... que aproveches el medio para comunicar tu opinión y más si es ¿verdad? Para algo productivo, ¿verdad? Con una intención productiva y positiva detrás de todo. Es algo interesante y qué bueno que lo estás haciendo, de verdad que sí. Yes.
Sí, no, definitivamente que sirvió mucho también cuando pasó lo de Ricky. Pero ahí estaba, todo el mundo estaba en esa. Pero, sí. O sea, como que aquí en Puerto Rico cuando han sucedido cosas que... Es más, no tiene que ser ni en Puerto Rico. O sea, abusos que han pasado en otros países, ¿me entiendes? Como que quizá yo tengo a alguien en mi Instagram, un ejemplo, que piensa súper diferente a mí y quizás yo le doy mi opinión de por qué yo pienso que eso está mal, porque yo pienso que eso es injusto, lo que sea, y a lo mejor esa persona dice, coño, es cierto lo que ella está diciendo. Tengo que pensar más en esto, tengo que parar de ser... no sé, menos egoísta aquí, esto, lo otro, ¿me entiendes? Yo no soy perfecta, pero lo que tengo bueno, que es lo que comparto, porque lo que tengo malo no lo comparto, lo único que comparto de malo es el nombre, lo de Bad Leila.
Bad Leila, yes, ajá.
Pues nada, pues trato de, pues, obviamente, llevar el mensaje, pues, correcto.
Sí. Y entonces, en cierto aspecto, hasta como un poquito irónico, ¿no crees?
Sí, demasiado.
Como que el nombre y después mensaje positivo.
Sí. Lo de Bad Leila, incluso lo voy a aclarar aquí, porque mucha gente piensa que yo tengo lo de Bad Leila por Bad Bunny. Y no, yo tengo ese username desde antes que Bad Bunny fuera Bad Bunny.
Sí, yo
que creo la gente que, la gente siempre, o sea, incluso me acuerdo que una vez hace muchísimo tiempo Bad Bunny hasta me había dado follow en Twitter y él ni se llamaba así, o sea que era como que
Bad Bunny, pero te daba follow en Twitter.
Sí, una hace tiempo, pero hace tiempo, oh, porque shit. Cuando pasó el tiempo yo dije, anda, este era este. Y ahí fue que como que,
oh shit,
y yo diantre, no le di follow back.
Cuando era simplemente Benito el de Cono.
Exacto.
O el de SoundCloud.
Pues lo de Bad Leila, ajá. Sí, es irónico. Yo me puse eso porque yo en mi casa, wow, estoy aquí siendo súper abierta. El ambiente en mi casa, el ambiente que yo me crié, un ambiente bien, todo el mundo se habla bien fuerte, todo el mundo es bien, o sea, todos tenemos carácter súper fuerte. ¿Qué pasa?
Okay.
Eso, yo soy hija única de mamá, papi y padrastro. Así que yo no sé nada de cómo la gente me ve, porque ya yo me acostumbré a ser así. So, al yo salir al mundo, a exponer mi personalidad, la gente empieza, esta nena es bien malcriada, esta nena es bien esto, lo otro, sin yo ni tan siquiera categorizarme yo misma así, como una persona malcriada o lo que sea. A veces yo estoy hablando normal y la gente piensa que yo estoy saliéndole con actitud a la gente, y no, es mi manera de hablar que así. Y lo he tratado de corregir, pero todavía me falta. Pues de ahí viene eso. Ah, tú eres bien mala, tú eres una diablita, tú eres una malcriada, todo esto. Cuando empezó todo eso al principio, qué sé yo.
Ajá.
Me lo puse y porque mis propios amigos super close me decían así, como que tú eres bien mala esto, lo que estaba diciendo. Y nada, se quedó así. Se quedó así y yo dije, ay, lo voy a dejar así. Y así se ha quedado todos estos años.
No, está súper cool el nombre, en verdad. Es original. Sí. Está bastante cabrón. De hecho,
¿ya viste,
oye,
que par de nenas tienen el Bad Leila, pero no sé por el Bad Bunny?
¡Oh!
¿Y dónde
copyrights? Copyrights.
¿Y dónde
no se copien, gente? No se copien, sean original.
Exacto.
Es difícil, yo sé, es difícil, pero mira, sean original, vamos a trabajar algo genuino. Sean ustedes. No traten de ser Bad Leila. ¡Oh! Mira, Leila, tío, ven acá. Y entonces, en base a eso que tú me estás diciendo, ¿has tenido alguna vez alguna situación que por el hecho de que de tu personalidad, maybe, lo que me acabas de explicar ahora, que es un poquito rough o lo que sea, uh-huh, te ha puesto en el spot alguna situación?
Sí, y demasiadas veces. Todo el tiempo yo me estoy metiendo en problemas por mi personalidad. O sea, no me considero una persona problemática, pero como te digo, al hablar, un ejemplo, yo puedo salir a pedir comida al frente y estoy en la fila así y, no sé, casi siempre, yo siempre me estoy riendo, pero cuando cojo confianza, si no, estoy seria. Así que sí, puedo salir y ahí a comprar comida al frente y estoy mirando así a la persona, y la persona me ve con esta cara y ya me salen con actitudes. Te lo juro que eso es algo que siempre me pasa.
Oh, shit.
Y ya ahí, mi cuerpo, acuérdate que te conté que yo estoy acostumbrada a crecer en un ambiente que era bien rough y todo, so, sin tener ninguna intención, mi cabeza ha desarrollado como esta capa protectora de que si alguien me sale con algún tipo de actitud o lo que sea, yo sin darme cuenta, mi tono de voz se pone fuerte, esto, lo otro, soy bien cruda, como que... Y eso a la gente siempre le choca.
Sí, sí, te conviertes
y
en una
Y es todo
bad
el tiempo,
Leila.
me pasa en el diario.
Ok, so sí, has tenido tus situaciones entonces que te ves en el spot por eso. Pero tú sabes que yo creo que también eso tiene que ver algo, ¿sabes? Con el aspecto cultural de puertorriqueño.
Sí, que es verdad, tienes mucha razón.
Nosotros somos de mecha, ¿sabes? No diría que somos de mecha corta, no me atrevo a hablar por todo el mundo, pero no mecha
Ay,
corta,
Dios
¿cómo
mío.
Te explico?
Yo tampoco quisiera hablar por todo el mundo, pero sí, nosotros los puertorriqueños
somos bien variados y exacto, no somos mecha corta y no estamos y maybe no estamos tan acostumbrados a la sinceridad y a la honestidad y entonces no sé, uh-huh. yo Yo creo que también no estamos, no sé, tan acostumbrados a decir las cosas así como salgan. O sea, están,
mala vez que te interrumpa, pero si escuchas unos ruidos, no soy yo que estoy haciendo nada, es que mi perro está roncando atrás bien alto.
Durísimo. Así que... ¿Tu perro? ¿Qué perro tú tienes?
Una pitbull.
Una pitbull.
Mírala ahí, mírala ahí.
Yeah, esa es la mejor vida.
¿Qué? Dime a mí, que la verdad yo todos los días ahí durmiendo. Pero sí, volviendo al tema, sí.
Ok. Y en el aspecto profesional, ya que tú estás trabajando lo de verdad, puedo decir que tú todavía estás trabajando el modelaje en cierto aspecto, pero a tu forma.
En cierto aspecto, pero no es realmente como a nosotros. Tú y yo nos enseñaron lo que era el modelaje. O sea, no así.
Sí, no así. Definitivamente. Sí, nosotros, para el que está viendo, nosotros participamos. Y va a ser súper raro porque ahora nos ven. Y maybe nos veían en ese momento y es como que, wow. Por lo menos a mí, parece que me han dado por lo menos 4 patas en la cara, bien duro. Sí, nosotros estuvimos en la misma, en la misma academia, ¿verdad? Se puede decir, la agencia de modelaje. No sé. Sí, estuvimos, yo creo que, y pasamos por la misma...
El mismo año, ¿verdad? ¿Cierto?
Sí, el mismo año. Creo que éramos de la misma clase, tal. La misma clase. Estuvimos en la misma competencia, yo creo, el mismo certamen final, ese papelón. Y se fue muchísimo dinero en eso. Yo, obviamente, después de esa experiencia, pues no lo seguí practicando. En verdad no me interesaba mucho.
Ni yo tampoco.
No, y tú sabes qué, y tenía muchos problemas con el aspecto de la apariencia. ¿Te acuerdas que ahorita estábamos hablando que me diste diálogo? Es que no me parezco. Sí, yo la barba yo me la traté de dejar para el final. Me dijeron que no. La dueña me dijo que no.
Yo me acuerdo de ella.
Sí, bien interesante esos días, eso. Tú sabes que, yo voy a decir esto público, no voy a mencionar el nombre de ellos, pero sabes que a nosotros, ¿tú te acuerdas las veces que nos metían a nosotros los muchachos? Yo no sé si ustedes se lo hacían también, porque a nosotros nos separaban en las clases.
Sí, yo me acuerdo.
Que nos metían a todos en el salón más grande de la...
El de atrás.
De la agencia. Ajá, el de atrás, que tenía el espejo bien grande. Que nos mandaban a todos a pelar para abajo.
Sí.
Quedarnos en calzoncillo. Y es como que, tú estás muy gordo, tú estás muy flaco, tú estás muy hincho,
sí,
tú estás muy
fuerte. Sí, yo me acuerdo de eso.
Eso era, o sea, en verdad, digo, yo creo que era parte también de la formación como modelo. Te preparaba maybe en cierto aspecto en lo psicológico, pero creo que estaba un poquito...
Pero eso llega a exponerse a un nivel ahora mismo en las redes sociales, como están las cosas ahora bien, mismo, cabrón. Y ellos se van fatal.
Sí.
Fatal, pero eso pasa, literalmente eso pasa en todo, o sea, eso pasa todo el tiempo en esa industria, en una industria bien, ¿cómo es que se dice? Bien tóxica.
Demasiado. Y es hasta, tú sabes que es hasta, volvemos con la palabra ironía, es hasta irónico porque hoy en día mucha gente está, ¿verdad? Las opiniones se han vuelto algo un poco más comercial, o sea, es algo que ya todo el mundo ahora mismo tiene una opinión. Y eso no está mal, es bueno, pero las redes sociales han hecho que esto sea posible. Sin embargo, de igual forma que critican una cosa por un lado, en algunas situaciones, no estoy diciendo que son todas, no estoy diciendo que esto es todo el mundo, por un lado critican algo y por el otro lado se contradicen apoyando otra cosa.
Sí, exactamente.
O sea, es como que, por ejemplo, la cuestión de la imagen. La imagen, o sea, es algo con esa experiencia que tuvimos ahí, por ejemplo, esa situación de, nos ponían a todos, nos pegaban a la pared. Nos mandaban a quitarnos la ropa, nos quedábamos en calzoncillos, tampoco es que estábamos desnudos, pero nos pegaban así y teníamos a los instructores y a la gente, a varias personas ahí, y esas personas iban uno por uno. Tú estás muy gordo, tú estás muy flaco. Eso hoy en día, yo creo que eso no pasa hoy en día. Si eso salió a la luz pública.
Quizá te pueden decir, no creo que, quizá pasa en agencias, quizá afuera, en Estados Unidos o lo que sea, pero por lo menos aquí en Puerto Rico, yo no tengo conocimiento de qué pase. Pero en ese momento había un montón de cosas que eran como unos tabús y también las redes sociales no tenían esta fuerza que tienen ahora jamás en la vida.
No.
Y eso no fue hace tanto tiempo atrás. Era así. Mi mentalidad tampoco era así. Ahora mismo yo llego a estar en una agencia que pasa eso y yo voy a. La agencia se va para abajo porque la voy a poner 100%. 100%. Cool. Porque tú no sabes qué persona de ahí, de que estaba ahí, que tú le dijiste, está muy flaca o está muy gorda, y la persona quizás sí estaba, se veía bien, se veía saludable, lo que sea, y salió de ahí a ir a vomitar a un baño, un ejemplo.
Definitivo. ¿Entiendes? Sí, es un efecto psicológico. O sea, le puedes hacer un daño psicológico a la persona. Y está cabrón, porque entonces cuando a ti te cogen, cuando a ti te reclutan, uh-huh, te lo venden de una forma muy distinta. Exacto. Porque cuando a ti te reclutan, tú eres el más bello, tú eres la más, exacto, bella.
Tú, o sea, tú cuadras aquí.
Sí. Tú, oye,
eso
tú,
no es verdad. Ellos
tu postura.
Ellos pueden hasta las personas que no les gusta contarle agarrar el dinero.
Oye, hasta me acuerdo que hasta en el casting, uh-huh, nos decían, tu forma de caminar me da esta vibra de como, sí, Calvin Klein. Después de pasarela de Calvin Klein. Sí. Y uno ahí, de verdad, qué bueno, hacho, qué brutal, yo voy a hacer famoso.
No, ay, gracias. Y eso es todo, sí, marketing, comercial, todas esas cosas.
Sí,
pero sí. Pero volviendo a la pregunta que me hiciste, en el ámbito, como dijiste, profesional, entre comillas, porque realmente yo no sigo modelando, ajá, profesionalmente ni nada, me ha traído, sí, problemas, porque ahora mismo la gente tiene que entender que yo, un ejemplo, soy un producto de las redes sociales. Por tal razón, tú me estás buscando a mí para que yo promocione tu marca o te modele de tu tienda o haga una promoción en mis redes sociales, ¿entiendes? Okay. Y muchos negocios que están comenzando ahora no tienen eso, o sea, como que no han tenido la experiencia o no saben. Y muchas veces te preguntan como que, pero que no lo puedes hacer gratis o, no me pagaste nada y yo accedí a hacerte la promoción, un ejemplo, y todavía no he tenido el tiempo porque, un ejemplo, ahora mismo ahí me dio coronavirus y a mí me enviaron un montón de ropa que tengo ahí, pero te empiezan a meter, okay, la presión, y yo soy bien cruda porque te digo la verdad ahí, te digo, mira, o sea, yo no te lo pinto lindo, yo te digo, así mismo como tú me estás escuchando hablar, así mismo se los digo a ellos, y le digo, mira, estás haciendo esto mal, y hay mucha gente que no les ha parecido, pero pasa el tiempo y se dan cuenta que lo que yo estaba diciendo, yo tenía razón.
Sí, has sentido. Tú te has convertido en cierto aspecto en el medio, en el, uh-huh, medio para la comercialización de esos productos. Tú sabes.
Exactamente.
¿Y qué métodos tú utilizas para?
Ahora mismo yo soy demasiado, tengo el corazón demasiado como que soy bastante sentimental.
Okay.
Y si yo veo que realmente es una marca que quiere echar para adelante, que es una marca que yo veo que tiene potencial, que realmente yo sé que va a seguir en eso y todo eso, que no tienen la capacidad económica todavía para pagarme para una promoción, yo le digo, envíamelo para acá, vamos a hacerlo por intercambio. Tú me envías eso y yo te doy la promoción en mis redes sociales, tranquila. Pero si es una marca que yo veo que sí tiene el potencial, que sí tal y tal cosa, sí, ahí hablamos de
no, claro. Claro, y si ya tienen una formación económica, y tú lo puedes ver, claro.
Sí, o sea, tú lo notas en todo, exacto.
Hay mucha gente, especialmente ahora con lo de la pandemia, que siempre, uh-huh, hablo de este tema, que con la pandemia ha salido, o sea, mucha gente creativa ha salido a la luz.
Sí, tú no entiendes, yo me sentía, esto suena tan estúpida que diga esto, pero ni tan siquiera ninguno de esos negocios era mío. Yo me sentía tan proud. Yo como que, diablo, la gente de Puerto Rico está... Bueno, pues hablo de Puerto Rico porque yo soy la que estoy bregando con los locales, ¿sabes? Las mini locales de Puerto Rico, los mini negocios. Me siento tan proud porque la gente ha inventado cosas, ha hecho, sí, cosas para echar adelante, como que, y no dejarse caer. Y yo me sentía como que, incluso lo llegué a comunicar para empezar en mi historia de Instagram. Yo como que, gracias a todos esos pequeños negocios que nos han quitado, porque todo esto que estamos pasando, esto está terrible.
Horrible.
Esto todo ha sido terrible.
Tienes toda la razón. Sí, mano. Y de hecho, un ejemplo de eso que acabamos de hablar es este podcast. Este podcast sale a base de la,
okay,
de la pandemia. Nosotros, uh-huh, empezamos esto, no sé, hace más de un mes. Pero llevamos, o sea, creo que son dos meses que llevamos ya. Pero te estoy hablando que esto lleva casi 2 años realmente trabajándose, okay, de aquí.
Exacto.
Pero siempre ocurría algo, siempre había.
Sí, como que aquí fue que dijiste, sacaste los.
¡Oh!
¿Verdad?
Yo lo digo por ti. Sí, saqué los cojones a pasear.
Exacto.
Para esta situación y lo hicimos. Y mano, de verdad es un proyecto que está súper nítido. Conoces muchísima gente. Yo creo que ha funcionado porque el espacio, la idea al final del día es brindarte ese espacio de poder comunicarte.
Me encanta porque es como, mala mía que te interrumpa, no, me encanta más. Porque yo nunca, es que me encanta, me salió como del alma. Me encanta porque yo realmente, o sea, nadie ha tenido la oportunidad, yo no hago muchos lives ni hablo de este tipo de cosas en las redes porque en el live tú estás hablando casi solo, ¿sabes? No tienes con quién tener la conversación y la gente no te puede conocer, la gente nada más te conoce y te juzga a través de la foto, un ejemplo.
Claro.
Y me encanta que hayas tenido este espacio para que nosotros podamos, pues, darnos más a conocer y como que dar un poquito de nuestra personalidad para que tú puedas aquí montar todo esto. Me la está súper cool. Yo lo voy a poner en mis redes.
No, Dacho, gracias. Mira, y eso es importante. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Lila? Yo te voy a decir una cosa. Yo soy fiel creyente de la conversación, ¿verdad? De las relaciones interpersonales. Y creo que es algo que poquito a poco con las mismas redes sociales se ha perdido. Y no estoy diciendo sí, porque tú me dirás, alguien me puede decir, mira, sí, podemos textear, sí, podemos llamar, pero no te estoy hablando. Ahora mismo lo estamos haciendo a través de videollamadas porque no hay de otra, ¿entiendes? No hay de otra, no, claro. Con esto del COVID pues obviamente está el distanciamiento y etcétera, pero esto para mí es lo más cercano a poder conversar con una persona y creo que es lo más, es genuino, mano. O sea, porque muchos medios, muchos otros programas, ¿verdad? Y no estoy criticando, simplemente que otros programas tienen, ¿verdad?, su espacio y trabajan sus conceptos. Pero yo quiero traer algo que en verdad es conversar, mano, hablar. Porque no podemos hablar y ya, ¿entiendes? ¿Sabes? Porque no podemos ser nosotros. Enséñame tu lado humano, porque ya...
Exactamente,
ya,
a eso me refería.
Sí, y es importante para mí y es muy, muy vital la conversación, que no se pierda y se debe mantener. Y qué bueno que estás por ahí. Oye, hablando de lo del COVID, ¿cómo va esta cuestión contigo?
Primicia, noticia de última hora. Tengo coronavirus, sí. Estoy bien, gracias a Dios. Ya lo peor pasó y realmente no fue tan malo, o sea, no fue tan malo para mí, pero todo el mundo le da diferente, así que yo no puedo exponer a otras personas pensando que no les va a pasar nada, que va a ser como a mí, así que desde que llegué de Estados Unidos estoy haciendo cuarentena y pues aquí estoy, no he salido de Airbnb para nada.
Wow, pero entonces, ¿y cómo ha sido, en verdad? ¿Cómo fue esa experiencia, hermano? ¿Cuál es en base a los síntomas y etcétera? ¿Cómo te enteraste?
Pues nada, yo estaba un día con un par de gente y empecé como a toser, pero tenía mascarilla y todo, pero era como una tosecita, no era como lo que yo pensaba que era la tos de coronavirus, que era una tos de que te vas a morir, por lo menos lo que me pasó a mí, porque hay gente que sí le da esa tos que estoy diciendo Pero era como una tosita, como que, así, bien rara. Luego, al otro día, un dolor de cuerpo, como que especialmente en la espalda, un dolor horrible. Y ese mismo día que me dio ese dolor, me dio la fiebre. Me dio fiebre y aquí yo dije, ay no, aquí fue, COVID.
Y no ¿pero te fuiste a hacer la prueba?
Ajá, entonces fui y me hice la prueba de sangre. Esto es para que sepan, mi gente, que... No confíen en la prueba de sangre. Las pruebas de sangre dan falsos negativos. Yo me lo imaginé, porque yo dije, tengo todos los síntomas de COVID. Me dio fiebre, dolor de cabeza. Me dio la gran mayoría de los síntomas y la prueba de sangre me salió negativa. Nada. Hago la cita para hacerme la prueba de
la molecular
y salió positivo. Pero desde que aquella me salió negativa, yo siempre estuve encerrada. Yo no he salido de aquí para nada, para nada.
¡Qué mierda! Y está cabrón. Pero, es que, tú sabes que yo en estos tiempos me he tenido que hacer varios análisis, chequeos, el jangueo mío ha sido de hospital en hospital, de médico en médico.
Tienes que hacerte de esto, porque si tú estás jangueando de hospital en hospital...
Sí, no, y te digo, es que me la he hecho varias veces la prueba, porque cada vez que me van a hacer cada vez que vamos a algún tipo de... procedimiento de esos de lo que sea en cualquier hospital, te piden la prueba.
Exacto.
Te piden la prueba. Yo solamente me he hecho la de sangre una sola vez. Y por lo menos no he tenido la experiencia de que me salga, no he salido positivo en ninguna, ¿verdad? Por lo menos hasta ahora todo ha corrido bastante bien. Pero sí te digo que a veces que a veces ni los mismos laboratorios saben lo que están haciendo. Y te digo, exacto, porque yo le pregunté, oye, yo me senté con una en X laboratorio con la primera persona, ¿verdad? Que es la que te crea el récord. Y le pregunto, le digo, ven acá, esta prueba de sangre que me voy a hacer, esta vendría siendo la de los anticuerpos.
Y ella me dice, ellos no entienden eso todavía.
No, no. Ella me dice, no, esa prueba no, esa no es. Esa es otra, esa es otra prueba, y qué sé yo. Ok, está bien, nítido, pues, supongo. Pasamos a hacerme la prueba. Le pregunto a la otra enfermera, ¿verdad? La enfermera que me está poniendo la inyección. La cuestión, sacándome la sangre y la pendeja. Le digo, venga, te pregunto, ¿esta es la de los anticuerpos? La prueba de los anticuerpos. Y ella me dice, sí, esta es. Y yo, pero me acaban de decir que no. Entonces, uno sabe si confiar.
Y uno como que viene medio perdido porque quizá no se ha empapado en el tema, entonces quiere aclarar su duda y ni tan siquiera el propio laboratorio te puede aclarar bien la duda.
Sí, está cabrón.
Pero, gracias a Dios, yo opino de mí misma que ya se supone que esta semana que viene, ahora, o sea, que empezó hoy, me la voy a hacer como el miércoles o algo así, creo que puedo ya salir negativo porque yo realmente me siento bien. Pero hay que darle un break, hacérmela quizá el miércoles y quizá el lunes de la semana que viene otra vez, porque me dicen que eso se activa, se desactiva. O sea, es, no sé, una locura. Ya tú sabes.
Sí, que... Bueno, pero qué bueno que te estás sintiendo bien. Qué bueno que por lo menos te estás sintiendo bien. Hazte esa prueba y mantente sharp con el tratamiento.
No,
¿Cómo te lo trataste?
¿Cómo?
¿Cómo te lo trataste?
Literalmente nada, yo lo único que estuve bebiendo fue NyQuil y Panadol.
Ok, pues ya
no he bebido ningún antibiótico.
Puedes intentar
ni
eso.
He conocido otras personas que le ha dado y han bebido NyQuil con el flu y le ha ido bien también. So, realmente no te sé decir, nunca fui a un doctor y le dije, tengo coronavirus, dame un antibiótico. Sí, o sea, nunca, porque realmente nunca dije como que, diablo, me siento como que súper grave para necesito antibiótico, sabes, jamás.
Ok, ¿y para dormir? O sea, ¿te choca?
Pues durmiendo. Eso es algo que sí me está sucediendo desde que salí positivo. Es que en la madrugada, 3, 4 de la mañana, me levanto como tosiendo asfixiada, un poco asfixiada. Pero no es como que súper grave, simplemente tosiendo, como que tosiendo. No puedo dormir, me pasa un poquito. Y pienso que es porque no puedo, por el día puedo controlar mi respiración, estoy despierta. Y por la noche estoy totalmente dormida, no tengo ningún tipo de control de mi respiración, ni de mi cuerpo, ni nada. Así que pienso que como la respiración cambia, lo que sea, y pues ahí pues surge lo del lacos, etc.
Ok, bueno, pues mejórate, sigue tratándote y hasta esa prueba. Gracias. Pronto. Mira, Ley, te iba a preguntar, ahora que que tú has visto, ¿verdad? Que por lo menos yo y tú misma, el progreso que tú has dado desde que empezaste con lo del modelaje allá en la agencia y los cambios que han, ¿verdad?, ocurrido en tu vida, las cosas, varias cositas que sé que han sido fuertes, by the way, por ejemplo, lo de tu mejor amigo hace...
Ay, Dios mío, sí, Dios mío, dijiste eso y lo primero que me vino a la cabeza como una banderita fue tu mejor
amigo. Porque lo sé, porque él estudiaba, o sea, él estudiaba en la escuela, él estudió en una escuela a la que él llega y yo me estoy yendo.
Él
estudió con mis ex compañeros de esa escuela. Y tengo un panita que era panita de él también. Y que siempre me hablaba de él. Y me hablaba de él. Y no, mira que estaba con sí, con Banton. Pero era como que estoy aquí jugando. Estamos aquí jugando. Están jugando soccer o lo que sea. Okay. Toda la cuestión. Y después yo veo, o sea, yo vi lo de la noticia. Y hablé con el pana mío. Y yo, coño, o sea, eso fue súper
horrible.
Horrible.
Horrible. Fue súper cruel. Y eso fue algo que a mí, la muerte de mi mejor amigo, yo se la cuento a todo el mundo que me conoce nuevo, porque es algo que me traumó literalmente. Yo tuve un trauma. Yo me dropié de la universidad, yo tuve que buscar ayuda psicológica. O sea, a mí me afectó demasiado. Yo hasta soñaba con él. O sea, me afectó tanto que yo por las noches lloraba y le gritaba como llorando, como que, háblame, porque fue algo, una persona tan cerca de mí, Sí, fue súper fuerte porque una persona tan cerca de mí, yo jamás pensé que yo pudiera tener eso tan cerca. Entonces, lo más irónico de la vida es que esto es para que la gente sepa que el poder de la palabra pesa, o sea, pesa demasiado. A veces uno tiene que tener cuidado con las cosas que uno dice. Porque un mes antes yo estaba hablando con una persona y le estaba comentando. Ay, a mí nunca me ha pasado nada grave, a mí nunca se me ha quemado la casa, a mí nunca se me ha muerto un familiar, mis papás o algo, Dios mío, Dios los cuide, nunca se me ha muerto un amigo, ta, ta, ta. El mes después me pasa esto. Que,
Tú
Dios
estabas
mío,
diciendo eso, tú estabas
yo estaba
diciendo eso.
diciendo eso, sí, yo estaba diciendo eso.
Diablo, qué
Y de repente me
fucking
pasa
bastrú.
esto, entonces. Pues él era una persona que al frente mío, él se pintaba santísimo. Altísimo, pero era tremendo. ¿Entiendes? So, yo
Sí.
nunca pude como que darle esos consejos ni nada porque ante mis ojos él era un santo. O sea, era un santo.
Sí, que fue más shocking todavía para ti cuando te enteras de
Exacto.
lo que pasó.
Cuando yo me entero de todo el revolú, de todas las vueltas, qué sé yo, me acuerdo que en el funeral uno de sus mejores amigos me dice, me abraza y me dice, lo debimos haber aconsejado mejor, me dice. Esa frase que él me dijo a mí, yo me quedé bruta porque yo siento que yo pasé de ser una chamaquita a literalmente ser una adulta con la muerte de mi mejor amigo y eso que me dijeron.
Coño, pero está cabrón porque eso te crea, eso en cierto aspecto te puede crear hasta un cierto sentido
Sí.
de culpabilidad. Cuando
Sí.
realmente no, si nos vamos a hablar,
Como te
¿sabes?
explico, yo no sabía, pero yo lo entiendo a él y todos los que estaban llorando allí. Bueno. Estaban todos estos chamaquitos que eran todos tremendos, que nos pasábamos haciendo lo que era, especialmente ellos, todos nenes juntos. Que después de que eso pasó, después de la muerte de mi mejor amigo, todo el mundo cambió. O sea, toda la personalidad de nosotros cambió, todos nos separamos, no volví, por lo menos yo no volví a tener contacto con ninguno de ellos porque todos me, ¿sabes? Yo tenía ya ese trauma en mi cabeza, así que si
Gacho, qué
yo tenía
cosa más
contacto con ellos,
cabrona.
hasta la personalidad de ellos me recordaba la de él. Horrible. Así que ya nada, yo ahí dije como que ahí yo aprendí que la calle no es un juego, para nada. O sea, que de verdad uno no se puede poner. Incluso, ¿te acuerdas que al principio de esta conversación estábamos hablando de que malcriada, que esto, que lo otro? Yo sigo teniendo mi personalidad, pero luego de eso yo le he bajado como 1000. O sea, yo
Sí,
dije, espérate,
okay.
ya esto no es así. Esto no es que yo le pueda abrir la boca a quien yo quiera, aunque yo tenga la razón, aunque yo estoy viendo una injusticia, yo no puedo venir, ah, estás haciendo las cosas. No, porque en cualquier momento mira un tiro y te vas, ¿sabes? Es
Sí,
la verdad.
hay que controlar, hay que ser un poquito, ¿verdad? Mesurado, hay que ser mesurado, cuando uno va a hablar y expresarse, especialmente con gente que uno no conoce o en los sitios, ¿verdad? Que uno está, lo que sea. Digo, ahora mismo, ¿qué
Sí,
carajo?
porque
Nadie está
tú
jangueando ahora
conoces
mismo.
tú y de los tuyos, pero tú no conoces quién está
Y a
alrededor
veces,
tuyo.
no, y a veces ni hasta los mismos de uno, lo que te pasó a ti. Que tú no sabías que le
Exactamente.
estaba, que él pasaba, que le estaba pasando por, ¿verdad? Que él estaba, que él tenía su, como quien dice, su doble
Súper.
vida o
Sí,
sus dos
exactamente.
cosas, que eso está cabrón, que a veces uno está con un pana, puede estar con un pana que ha pasado, tú sabes, ha pasado por ahí que a veces esta persona con su pana, entonces de la nada él no sabe que el pana está en esa y de la nada,
Y
¿sabes? Pasan por ahí.
ahí mismo es que está el problema. Ahí mismo es cuando mucha gente que son personas buenas, inocentes o lo que sea, ah, le pasó esto, porque andaba con gente que, ¿me entiendes? O estaba cerca de alguien. No necesariamente tienes que andar con esa persona tú, montarte su carro. No, a lo mejor estaba al lado de una persona que estaba así y te pasó, ¿entiendes? Por eso es
Sí.
que yo ahora mismo, especialmente yo siendo mujer, que eso es algo lamentable. Pero, ¿sabes? Yo cuido demasiado donde yo estoy. Yo soy como loca, paranoica, porque de esa situación de mi mejor amigo, yo estoy como que paro. Yo me bajo en una gasolinera y tú me ves a mí, que mi amiga, ay, loca, por Dios, relájate. No, corazón, ningún relájate. Yo ando así con los cuatro ojos, tampoco haciendo un show, pero ando pendiente. Y como que si ya yo tengo cuadros, como que, por ejemplo, si esto me llega a pasar, ¿qué yo debo hacer? Ta, 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 ¿me entiendes? Porque estamos viviendo ahora mismo en un mundo. Y en Puerto Rico las cosas están calientes, calientes, de verdad.
Tú sabes que, precisamente ahora que tú mencionas eso, en cuanto a, ¿verdad? A lo que está sucediendo en estos tiempos, o estos últimos tiempos, con la cuestión de la trata humana, de la situación con tanto mujeres como hombres, pero se está viendo mucho en
una denominación en las mujeres. Sí.
Sí, y de verdad es horrible. Pero te iba a preguntar, ahora que tú mencionas eso, yo honestamente tengo una idea que quizás podría ayudar a, no sé, a de alguna forma trabajar esta situación un poquito más eficientemente y mitigarla, o sea, mitigar. Mira, ahora mismo el para empezar, vámonos por lo básico, por lo más suavecito. El aspecto de la defensa personal.
Sí.
Mi sugerencia es que den más clases de defensa personal. Y que lo hagan algo más común. Que lo hagan algo más común.
Eso tiene que
ser
algo que te dan en la escuela, que en vez de educación física y estar ahí tirando como unos zánganos.
Exacto. Mira. Tienes toda razón.
Danos una clase un día, qué sé yo, que los martes cuando hay educación física, karate o qué sé yo, taekwondo, lo que sea.
No, ¿tienes? Hasta defensa personal en general, puede ser hasta mixed martial arts, tú sabes, mixto, algo mixto. Pero cuando te digo esto, o sea, te estoy hablando de llevarlo a nivel nacional, que esto se convierta en algo súper común, que se haga parte del currículo de la educación, que lo llevemos también a las playas. Tú sabes que ahora en las playas está bien de moda los ejercicios en la playa, de moda también las clases. yo no hago ejercicio de tiempo.
Yo estaba en eso, pero me quité, tranquilo.
Ah, pues estaba ahí en el bote. Pero chequéate, tú sabes que está bien de moda eso, los ejercicios en la playa, también está bien de moda las clases de Zumba en la playa, y en cualquier esquina están dando clases de Zumba, que eso está perfecto. Eso está perfecto, pero vamos a poner de moda también dar clases de defensa personal en las playas, en las áreas comunes, en los lugares recreacionales, tú sabes. Creo que eso es una de las cosas que podría ayudar muchísimo. Y esto no es solamente, esto es para todo el mundo, ¿entiendes? Uh-huh. Esto es algo que es para todo el mundo, todo aquel que quiera aprender a defenderse, vamos allá. Y en este caso...
De verdad que tienes toda la razón, yo opté por otra manera... para defensa personal, pero sí, sería brutal, porque uno nunca sabe cuándo yo no tenga y tenga que utilizar mi cuerpo para poder defenderme.
Y esa vendría siendo ese, ¿qué dijiste? Es la segunda parte a lo que voy. Actualmente tenemos una nueva ley de armas de fuego, que si no me equivoco entró en vigor para eso de abril o mayo. Pero fue firmada en diciembre del 2019.
Sí.
Esta ley se lleva hablando varios años ya, reforma de esa ley, o no sé cómo podríamos decirle a eso, simplemente es la nueva ley.
Ese arreglito que le hicieron.
Ese, el arreglito, pero vaya arreglito, déjame decirte. Creo que yo verdad creo que debería ser algo un poquito, vuelvo y te digo, debería ser algo mucho más común, de algo que se debería estar hablando más abiertamente de creo que al día de hoy es un tabú todavía el tema de las armas de fuego. E inclusive te voy a decir esto, yo he tenido conversaciones con chicas que me han dicho: no, es que lo que pasa es eso de tener... Es que tener eso tener un arma de fuego, eso es de nene. No.
Incluso mi mejor amiga, que sabe... Mira, yo no sé por qué razón siempre, sí sé la razón, pero desde pequeña, como que desde esto, siempre armas de fuego me han llamado la atención, siempre, siempre. Así que yo sabía que cuando tuviese la edad, yo me iba a sacar la licencia 100%. Entonces hicieron este arreglito en la ley y todo eso... Yo dije, vamos allá, la voy a tener 100%. Incluso, mi familia tiene un negocio de la venta, es como un clasificado de armas, en donde tú compras y tenemos, ya tú sabes. Y cuando mis amigas saben de todo esto, mis amigas, especialmente mi mejor amiga, me dice: no, yo no pienso que eso es necesario. No, yo no. Tú no lo has tenido que usar hasta ahora, tienes, igual que yo tampoco, tienes toda la bendición del mundo. Pero tú no sabes en qué momento, o sea, tú tengas que utilizar eso. si los hombres, siendo hombres, o sea, perdónenme porque la gente, alguna gente dice, esto es un comentario machista, a veces la necesitan porque se sienten inseguros. Tú siendo nena, que tú tienes la experiencia de que caminas por la calle, te tratan de perseguir, vas caminando, vas guiando sola en el carro por la noche y tú sientes que a veces los carros te persiguen, porque muchas mujeres me lo han comentado, incluso amigas mías, ¿qué tú vas a hacer con un taser? ¿Qué tú vas a hacer con...? Eso es demasiado, es defensa personal, sí, pero... pero tienes que tener mucho contacto para eso, ¿sabes? Como que...
sí, no necesitas aún, necesitas tener algo que sea, que te funcione de, en range attack. O sea, que te que puedas
hacer... obviamente saber, cuando tú estés 100% seguro de que algo de que sí te está poniendo tu vida en riesgo. 100%.
Claro, definitivo, definitivo. No, como para okay, eso es los cursos.
Se me está pegando a alguien, boom. No, tampoco.
Claro. Jamás. Tú vas a saber, pero para eso son los cursos. Pero lo que te digo es... y vuelvo y le digo a la gente que está viendo esto. No es que estamos exhortando a la violencia, no estamos exhortando que se acuda a la violencia, pero tampoco, o sea, el hecho de no acudir a ella, no es que estamos exentos de ella, ¿entiendes? Yo soy un hippie, a mí me encanta la paz, me encanta, siempre digo que, que las cosas se las cosas se resuelven hablando, pero no estamos exentos de la violencia, y no estamos exentos, y ahora, por la nueva ley de armas, si no, maybe, esto puede ser lo que suceda. Si no te armas tú, que maybe eres una persona de bien, que eres una persona que está, ¿sabes? Que no tienes ningún tipo de intención maligna. Y eres una persona responsable, se va a armar alguien que no. Que no tiene ninguna de esas cualidades y que probablemente él le entre por aquí el reglamento y le salga por acá. Y ahí el ahí vamos a tener un problema. Y los tiempos no están pintando muy buenos. Todos los días pasa algo nuevo. Creo que es algo que deberíamos, que debería hacerse más común. Creo que la gente debería hablar más de esto. Mujeres, hombres, entes, personas, individuos, todo el mundo, todes tienen que saber de esta situación. Tienen que saber de esto.
Incluso hasta para el boxeo y todo, como que tú no, una persona que practicó el deporte del boxeo no puede ir por ahí golpeando gente porque sabe pelear y no está usando una pistola. No,
se puede meter un problema están...
gigante.
Sí,
exacto, como que tú, dependiendo del método de defensa que utilices para practicar, adquieres la madurez necesaria para eso.
Definitivo.
Igual que los boxeadores, igual que las personas que tienen armas de fuego. O sea, como que tampoco es una locura así.
No, es responsablemente. Pero siempre va a haber... pero eso... el mismo derecho que tienes tú de acudir de ir a obtener, ¿verdad?, solicitar esa licencia, etcétera, lo tiene todo, ¿verdad?, todo el mundo, es con las excepciones del que, ¿verdad?, haya cometido algún otro delito, etcétera, pero para eso se pasa por un proceso de screening. Screening vendría siendo, obviamente, pues, ¿verdad?, un background check, etcétera. Pero yo creo que es algo que debe hacerse más
común. Quiero aclarar que la gente, o sea, hay opciones. Ahora mismo, un ejemplo, si tú quieres sacar la licencia de exportación, etcétera, todo eso, no puedes tener licencia de cannabis y eso te busca, los federales te buscan que tú tengas, o sea, es como que tú tienes que saber cuál es la opción para ti, tampoco es como que todo el mundo vamos a comprarnos pistas, no, tampoco. Tienes que, si no puedes porque tienes licencia de cannabis, realmente es algo que tú necesitas o lo que sea, como que, ¿qué otro método de defensa? Quizá un deporte, lo que sea.
No, y sabes que ahora que mencionas eso, entiendo que no, el punto es que no la tengas vigente al momento de solicitar la de armas de fuego.
Sí.
Porque no puede, si tuvieses la de cannabis vigente, pues entonces ya se consideraría, porque acuérdate que este es algo federal, el cannabis es legal a nivel estatal y es a nivel medicinal, no es recreacional. So, ahí es que entra el gobierno federal, esta licencia tiene una parte del proceso que va dirigida, ¿sabes?, pero de manera ridícula y precisa a lo que es
demasiado
lo federal. Y
a
ahí es que se te cae el caso.
A la milla te dicen que no.
Inclusive yo escuché que te dan la licencia, pero no puedes comprar el arma.
Sí, exacto.
¿Para qué la quieres entonces? So, nada, es importante eso. Coño, Lila, qué bueno que pudimos hablar de ese tema. Eso es un tema que es bien, bien interesante y que está bien orientada con ese tema. Y qué bueno, y que tú llegaste también a tu familia que está trabajando en eso. Oye, y en cuanto a ti, en base a todo eso que hablamos ahorita, de las experiencias que pasaste y eso, ¿cómo tú te ves ahora dentro, maybe de 3, 4, 5 añitos?
Mira, a mí me encantan los
televisión.
Medios.
Yeah, yeah.
O sea, 100% pienso que si cojo los cursos correctos para tener una buena dicción, etcétera, realmente puedo hacer un súper buen trabajo, porque no es por nada, pero tengo buena imagen.
¡Oh!
como que, ¿me entiendes? Me gustan los medios, me gusta todo eso. O sea, realmente donde sea, pero me encantan los medios de comunicación.
¿Y te enfocarías a nivel local o brincarías el charco a lo internacional?
Estaría súper cool hacerlo internacional, pero tú no empiezas, tú sabes.
No, claro.
Desde lo de adentro. Estaría súper cool que de una, me voy.
Sí, sí, desde aquí, de aquí empieza y después, ¡pop!
Exacto. Ojalá, así que nada, ahí trabajando primero que todo mentalmente en eso, luego pues voy tomando todo, porque ahora mismo, mira, ahora mismo estoy así, amarrada de brazos, aquí, encerrada con el coronavirus.
No, definitivo. Sí, sí, sí. Y ven acá, en cuanto a programación, ¿qué te interesaría? Como que por dónde te irías.
Ay, Dios mío,
no
señor.
Sé, moda.
A mí me encanta todo lo que tiene que ver con informar, o me gusta también, me gusta, en verdad me gusta reportar. Yo podría ser reportera súper súper chilling, como que me encanta eso. No,
pero
sé.
¿Temas sociales o farándula o si fueras a reportar?
Hacho, todo lo que sea, te lo juro, de todo. Es más, me gustaría hasta poder ser como un molusco, algo así. Eso estaría brutal.
Esa es dura, ¿verdad?
Que tiene su propio esto de radio, él puede montar un programa de televisión, ejemplo, como que no,
bueno, pero se lo puede hacer desde ahora.
Una Alejandra de noche.
Oh. But Leila at night.
Sí.
Mira, qué duro, ¿no? Ya tú sabes. No, bueno, pero ahora digo yo, puedes empezar desde ya, si te interesa.
Sí,
en la cuestión
sí.
Canales de YouTube y eso. O sea,
sí, yo tengo un canal de YouTube, pero pienso que tengo que ser más diestra en la cuestión de editaje. Porque cuando yo veo esos programas, entonces quiero hacer algo más lindo, quiero como que aprender a ponerle un intro bien cool, etcétera, y hacer cortecitos y todo eso súper cool, y lo único que es usar es la aplicación del iPhone, que realmente no es tan cool, porque no puedes hacer tantas cosas, así que tengo que ser más diestra en eso, así que estamos bregando con eso. Tengo varios amigos que están metiendo a la YouTube y editan los videos bellos, brutales, todo eso, y pues ahí estoy, sí, diciéndoles sí, que me enseñen.
No, definitivo, y que te ayuden y trabajen contigo.
Exacto.
Eso fue lo que se hizo acá. Te puedo decir que acá, aquí, este proyecto, somos, o sea, es un colectivo de, ¿sabes?, tres personas creativas y todo el mundo
que les gusta, exacto,
trabaja su área, o sea, todo lo que es la producción, etcétera, y está súper chévere, está súper lindo, es una experiencia bien buena. Hay mucho trabajo, muchas noches sin dormir.
Lo sé.
Pero está brutal, la vas a pasar súper bien.
Lo sé.
Sí. Hay que enfocarse bien duro.
Yo creo que ya esto está como que saliendo sus
coditos. Y ya, estamos aquí en el tour por el Airbnb de Leila. Ya lo verás con fácil y todo.
Mira esto. La buena vida.
Ah, qué buena vida. Ah, qué linda.
Mamá.
¿Cómo se llama?
Se llama Mafia. Pero, ¿te acuerdas que ahorita te dije?
¡Loca!
¿Te acuerdas que ahorita te comenté que a mí me gusta todo eso desde las pistolas, desde que yo era de esto y qué sé yo? Es porque desde siempre todas estas cosas de así, que no quiero decir mucho porque las personas empiezan rápido. Ah, o sea, que tú piensas que eso que... ¡Ah! Me caigo. Que tú piensas que todo eso que hacen esas personas está correcto. No, yo no pienso que está correcto. Simplemente como a ti te gusta leer quizás libros de algo en específico, a mí me gusta leer, me gusta leer y informarme de ese tipo de...
Y en verdad está trivioso, vamos a hablar claro, está trivioso. Sí. Las películas así viejas, especialmente las de mafia, la mafia italiana, tú sabes, esas películas de Casino, Goodfellas, esas películas están bien chulitas, en verdad, yo también soy fanático de eso, me encanta la vestimenta, me gustaba el respeto que había también para...
El respeto que había antes. Que no lo hay hoy, tío.
No sé, ¿sabes? Yo creo que ahí eran los verdaderos, ahí había, tú sabes, habían pantalones
literal
de verdad en su sitio, tú sabes, y las cosas se hacían, todo era con un respeto. Inclusive, especialmente, creo que la mafia italiana no trabajaba casi, o por lo menos en sus principios, no trabajaba casi ni con drogas ni nada. Esto era negocios, puro negocio. Este casino es mío.
Era un Pero,
Tacho, esas corbatitas.
O sea, habla de todo, pero ya tú sabes. Exacto.
Sí, no, no, pero esa, a mí me gusta, esas películas, están súper cool.
A mí también,
Ya saben, las pueden
chequear. De ahí viene el nombre de mi perrita, porque se lo puso mi mejor amiga, me dijo, ay, vamos a ponerle Mafia, pero nadie le dice Mafia, se llama Maf, todo el mundo le dice Mafi. So,
Mafi.
Mafi.
Mafi está bien quita,
Demasiado, Dios mío.
Acho, coño, mira, ya lo digo, qué cool, en verdad. La he pasado súper, súper, súper cabrón aquí. Mira, estos proyectitos que tengas por ahí, que estén por salir o que vayas a trabajar, que quieras decirnos, contarle a la gente.
Ahora mismo, ahora mismo lo único que quiero hacer es meterle mano a mi canal de YouTube, que eso es como un reto que tengo. Quiero empezar por ahí porque sé que tengo mucho potencial ahí. Pero lo que te digo, lo de debitaje, más la vagancia, más todo eso, tengo que luchar con muchas cosas internamente para empezar a meter mano con eso. Tengo muchas cosas a largo plazo también en mi cabeza, pero no las puedo decir todavía.
Copy.
Así que nada, vamos a ver, orando mucho para que Dios me dé esa fuerza y yo pueda seguir metiendo mano y a seguir haciendo lo que me gusta, que son las redes sociales y los medios de comunicación. Así que vamos a ver de aquí a un par de añitos cómo estoy.
Lo vas a hacer. ¿Y qué tipo de contenido más o menos tienes en mente para el canal de YouTube?
Dios ¿Blogs mío, o algo así? No, nada en específico, ser yo. A la gente le gusta cómo yo soy. Yo soy una persona que yo te puedo hablar de lo que sea. O sea, hablar de lo que sea. Por ejemplo, te puedo hablar de lo que estamos hablando, de lo del narco, whatever. Podemos hablar de las nenas de maquillaje. Podemos hablar, o sea, simplemente ser yo y ya. Podemos hablar de temas sociales. Podemos hablar hasta de perros si quieres. Ser yo y ya. Nada en específico.
¿Te puedes tirar un par de vlogs? O...
Y yo amo los vlogs. Tengo vlogs por ahí.
Acho, tírate un reality.
Uy, tú me...
Yeah.
Es que me emociono nice. Porque como que me pongo a pensar tanto en todas las cosas que quiero hacer que sí, tengo muchas cosas en mente que tengo que ya empezar a meter mano en eso. No hay mejor tiempo que esta pandemia. O sea, no es que estoy diciendo que lo de la pandemia es bueno. Mira, mami, soy una afectada, pero... No hay mejor tiempo que ahora que no estoy haciendo básicamente nada, empezar a meter mano en esto que me encanta.
Qué duro, de verdad que sí.
Y poder pues juntarme con gente como tú que le gusta, pues, ¿me entiendes? Podemos hacer colaboraciones que
sí.
De cosas que
te gusten. Avisa, tira para acá, ya tienes ahí la info, así que en confianza, nosotros estamos ahí.
Gracias.
Estamos aquí para servirle. Así que nada, oye, pues qué bueno, coño, Leila, de verdad, gracias otra vez por la oportunidad y por el ratito, la pasé súper bien, qué bueno que te diste la vuelta por ahí.
Yo también, ya quiero que lo edites porque lo quiero poner en mi canal también, en mis redes.
Sí, eso va, cuenta con eso. Pues mira, Leila, ¿dónde te puede conseguir la gente para que sepa cuáles son tus redes sociales?
Ok, pues en Instagram y en Twitter, yo soy Bad Leila con dos al final. En TikTok, no uso TikTok, pero también lo quiero empezar a usar, o sea, lo uso, pero no como que debería. Pues Bad Leila con una A, porque la de las dos A, no sé, había otra persona ya. Y en Facebook, Leila Narváez, así, normal.
Ok, perfect. Entonces a nosotros nos pueden conseguir en YouTube de 2020 PR, aquí, ya que están aquí, lo están viendo, me imagino que ya saben esa parte. Y entonces en Facebook nos pueden conseguir como Demente en Mente PR. En Instagram nos pueden conseguir como Demente en Mente PR. De igual forma, entonces en Twitter nos consiguen como Demente en Mentes. Con esa al final, Mentes. Porque no, tú sabes, no teníamos espacio para el PR. Entonces Demente en Mente lo tenía otra persona. Tremendo cabrón.
Ay, lo mismo que
así
pasó.
Así que nada, cuídense uno a los otros, mis dementes, si bregamos la situación. Entonces, Leila, si quieres despedirte aquí.
Gracias a todos por escucharme. Si llegaste a esta parte del video, dale like, comenta, suscríbete al canal de Demente en Mente.
Yeah.
Hola, mi nombre es Leila Narváez. En las redes sociales me conocen como Bad Leila y esto fue otro episodio de Demente en Mente. Así que stay tuned.
Take 4. Bye.